Odil Rodríguez de la Fuente. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ese apellido ha creado escuela. Bueno, realmente en todo lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente aquí en nuestro país, ha asentado jurisprudencia, un antes y un después con tu padre.
Yo creo que de la mano de mi padre llegó realmente el despertar de la conciencia ecológica o de la conciencia por el medio ambiente, por la naturaleza. Y marcó, como dices tú, un antes y un después. Hay que tener en cuenta que en la época en la que mi padre empezó a trabajar, en los 60, existía la Junta de Extinción de Animales Dañinos, es decir, que el Estado pagaba por matar a cualquier considerada alimaña. Entonces, el contexto de aquella época en la que surgió la voz de mi padre realmente era muy diferente del actual, ¿no?
¿Qué era vivir, ¿no?, bajo ese pensamiento, bajo ese entendimiento de la vida, de los animales, cuando para tantos y tantos niños de mi generación, tu padre era nuestro ídolo?
Para mí también, porque lo vivía casi de la misma manera, ¿no?, que todos esos niños. Veíamos la serie del Hombre y la Tierra, escuchábamos los programas de radio, porque ten en cuenta que mi padre estaba mucho fuera de casa. Entonces, la verdad es que lo vivíamos como una familia más. Y luego, claro, tenía la fortuna de que cuando venía a casa, pues además era mi padre. La verdad es que me inculcó desde que tengo conciencia, con ese amor hacia la naturaleza y hacia todas las otras formas de vida con las que compartimos el planeta.
¿No te sentías celosona de decir, bueno, si parece que tiene más interés por otras especies animales que por mí?
No, la verdad es que no, porque entendía muy bien, ¿no? Y además lo consideraba como enormemente afortunado de poder viajar por el mundo y con esa misma pasión con la que impregnaba sus programas, pues impregnaba todas sus historias y su vida, ¿no? Su vida que era la aventura de la vida en su propia vida, ¿no? Y su forma de explorar el mundo y de conocer el mundo. La verdad, una maravilla.
¿Nos podrías contar alguna anécdota de esa corta distancia con tu padre y que tenga que ver con el medio ambiente, con la naturaleza?
Pues sí, mira, y además aquí en la provincia de Guadalajara, que tenemos un terreno, ¿no?, cerca de Brihuega, yo recuerdo que cuando éramos pequeñas nos levantábamos al alba, es decir, justo antes de que saliera el sol, y nos sacaba en un meari de la época y salíamos al campo por los caminos de la Alcarria y por cada ave que reconocíamos, volando, posada, nos daba una peseta. Así que, claro, pues imagínate, pues a lo mejor tenías 20 pesetas y eso te daba luego para ir a comprarte chuches, ¿no?, que era una pasada. Pero vamos, yo de pequeña, con 6 años, sabía todas las aves y reconocer a todas las aves. Y además me acuerdo de cómo mi padre se entusiasmaba, ¿no? ¿Qué vista de lince tiene esta niña? Sí, te inculcaba, la verdad es que esa pasión por aprender, por reconocer y estar en contacto con la naturaleza.
¿Consideras que fue visionario? Es decir, ahora nos resulta bastante fácil, porque nos lo dicen los científicos, que hay una relación causa-efecto entre el maltrato a nuestro entorno natural, incluso más cercano, y el cambio climático. Pero en aquel entonces ni se sabía que era un cambio climático.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, me solicitó hace unos meses Editorial Planeta un libro sobre mi padre, y dije, hay una gran parte del trabajo de mi padre, porque se ha quedado un poco como con la caricatura del amigo de los animales, con todo el cariño del mundo, pero es que el pensamiento de mi padre era filosofía, es decir, era, como dices tú, un hombre totalmente adelantado a su tiempo, y habla de todo, es que habla desde el cambio climático a la agricultura ecológica, a la deforestación, más o menos habla del cambio climático sin aludir directamente a ello, porque no se hablaba todavía en su época del cambio climático, pero sí de desequilibrar el sistema vivo de la Tierra, ¿no?, y el daño que estábamos haciendo al entorno, y cómo al final todo esto terminaría repercutiendo sobre nosotros y nuestra propia calidad de vida. Entonces, yo lo que he hecho es bucear en toda su obra, sobre todo en sus programas de radio, que es lo menos conocido, y hay más de 300 horas grabadas, y he hecho un compendio de su pensamiento más adelantado y más filosófico, lo he dividido en 10 capítulos, y bueno, eso saldrá a principios de marzo, y precisamente en la línea que tú dices, ¿no?, en que era un adelantado a su tiempo y que su pensamiento es un poco una brújula también existencial y que tiene mucho que ver con las cosas que estamos tratando hoy día.
Estaremos muy pendientes de esa publicación, sin duda, y entre tanto te tenemos a ti, Odil Rodríguez de la Fuente Parmentier, en el acto de lanzamiento de la campaña de Manos Unidas, ya 61ª edición de esta campaña, que tiene un lema: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, es decir, no este Estado o esta sociedad del bienestar, sino esas que son más desfavorecidas. Y para terminar, ¿nos explicas cuál es tu visión de este lema?
Todo lo que le hagamos a la naturaleza al final termina sacudiéndonos a nosotros como una especie más que habitamos este planeta. Y yo creo que es importante, ¿no?, el llamado del Papa en su encíclica de Laudato Si, de decir que cualquier cosa que le hagamos a la naturaleza nos la hacemos a la humanidad, y sobre todo que solidarizarnos con otras especies que no tienen voz es solidarizarnos también con otros seres humanos y con otras personas que viven en zonas del planeta que sufren mucho más que nosotros en el primer mundo, y que por lo tanto la justicia, la empatía, todos estos valores que tienen que ver también con la Iglesia, tienen que ver con ese cuidado de la casa común que es la naturaleza y de nosotros mismos, de toda la especie humana.
Odil, muchísimas gracias por el legado Rodríguez de la Fuente en dos generaciones diferentes. Muchas gracias y mucho éxito en esa labor encomiable de sensibilización de toda la sociedad española en todo lo que hemos hablado, para que seamos generosos y solidarios no solamente con nosotros, sino con otros pueblos en otros lugares del mundo. Así que muchas gracias y te esperamos aquí.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por llamar y por haceros eco de este tipo de iniciativas.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós, gracias.
Patricia Garrido, buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Quien te ve aquí te puede ver en cualquier otro punto del sudeste asiático, ¿no?
Pues sí, unas 3-4 veces al año, pues en cualquier punto de los mares del sur nos podemos encontrar.
Territorio vastísimo, 8 países.
Desde Bangladesh hasta Papúa Nueva Guinea cubrimos.
Y cuando hablamos de cooperación, y tú con tu formación económica, vamos a decir que te surge una vocación, ¿no?, de cooperación, de solidaridad, de empatía con otros pueblos.
Pues sí, eso fue la caída del caballo camino de Damasco, fue un viaje a Etiopía en el año 2002. Yo todavía trabajaba en la banca. Y bueno, pues gracias a Dios se dieron las cosas para poder dejar ese mundo en 2005 y entré en Manos Unidas pues en enero de 2006 y desde entonces siempre dentro del trabajo del área de proyectos, pero distintas funciones.
Proyectos que lleva mucho esfuerzo, mucho coste y mucho volver a empezar, de reconstrucción. No podemos olvidar que estamos hablando de una zona del mundo que está constantemente devastada por catástrofes naturales y al mismo tiempo por la acción humana, ¿no?
Así es una de las zonas del mundo en las que se encuentran algunos de los países más afectados por el cambio climático y por los desastres naturales, desde países insulares como Filipinas o Timor Oriental o Papúa Nueva Guinea, hasta países pues que tienen la gran parte de su territorio en una llanura deltaica, como es Bangladesh, donde es el gran delta de los grandes ríos de Asia, ¿no?, del Ganges, del Meghna, del Brahmaputra, con una superficie pues que en cualquier momento en la subida de las aguas puede hacer que pierdan el terreno sobre el que asientan sus viviendas y su medio de vida millones de personas.
Vamos a hacer escala en distintos puntos de ese sudeste asiático en los que haya pues un maltrato flagrante hacia esa naturaleza de la que dependen sus gentes.
Pues sí, tenemos países como Camboya, que es uno o si no el que más rápido ritmo de deforestación lleva en el mundo. Son unos bosques con unas especies riquísimas, como el palo rosa, por ejemplo, que se cotiza a $50,000 el metro cúbico, son maderas preciosas, y a las que las madereras vietnamitas, chinas, también camboyanas, locales, están metiendo el hacha o la sierra mecánica más bien a ritmos espeluznantes. Y eso supone, primero, segar una riqueza natural de décadas y, en segundo lugar, y no menos, no sé si sería el segundo o el primero, acabar con la forma de vida de muchas comunidades, muchas de ellas indígenas, que tienen una relación con el bosque mucho más allá de la pura explotación económica.
Sí. Y en Filipinas, no sé si me equivoco, pero pescan con dinamita y ahí podríamos también entroncarnos con un proyecto importante de Manos Unidas.
Sí, en Filipinas hemos hecho en el sur de la isla de Luzón, en la región de Bicol, con la población más o menos de la Comunidad de Madrid, ¿no? 6 millones de habitantes, muchísimos de ellos pescadores, en los que hay una importante presencia de pesca ilegal con dinamita. Y concretamente estoy hablando de la zona occidental de esa costa, el Paso de Burías. Bueno, pues en medio de ese paraíso vienen los grandes pesqueros con redes de arrastre, con palangre, con dinamita, que destruye los fondos coralinos, que son la primera barrera natural a la entrada de los tsunamis y cuando viene el mar con fuerza, ¿no? Tenemos un amplio proyecto de reconstrucción, de repoblación de las costas de los manglares y de reconstrucción de esos fondos coralinos.
Construcción constante por parte de Manos Unidas, porque, como decimos, son países que están cíclicamente devastados.
Pues sí, yo suelo contar que cuando yo empecé a trabajar directamente en el sudeste asiático fue en el año 2011 y bueno, pues los dos o tres primeros años en Filipinas había una temporada de tifones que era pues octubre, noviembre, diciembre. Eso ya no existe. Yo he estado en Filipinas en mayo y he tenido tifón. He estado en Filipinas en julio y he tenido tifón. Los tifones se originan en el centro del Océano Pacífico y se suelen desplazar pues hacia Filipinas y a veces pues hacia Corea, hacia Japón. Pero es importante saber la intensidad del huracán, del tifón y cuándo va a tocar tierra.
Y eso nos genera mucha desesperanza, no solamente en la población, que no sé si se llega a acostumbrar a levantarse constantemente del holocausto natural, sino también en las personas como vosotros, que estáis en manos unidas y tenéis que constantemente también rehacer lo que habíais hecho anteriormente. ¿Os crea tristeza, cierta también devastación interior, Patricia?
Hombre, el supertifón Yolanda arrasó las Bisayas, que es la parte central del archipiélago de Filipinas, en noviembre de 2013. Yo he estado en los primeros meses de 2014 y claro, pues solamente de, por ejemplo, uno de los centros de formación agrícola de la isla de Leyte, pues tengo 86 fotos de un centro de formación completamente arrasado con las vigas de hierro dobladas como si fueran de caramelo. A los filipinos es una gente que admiro muchísimo porque tienen una capacidad de resistencia y de aguantar eso que para mí tiene un impacto indudablemente físico y económico, pero yo sobre todo me admira su capacidad de aguante psicológico. Esa posibilidad de levantarse constantemente pasándoles por encima tifones, erupciones volcánicas, terremotos y lo que les pongan.
Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, es el lema de Manos Unidas. Tú tienes muy claro que hay una causa-efecto entre lo que el hombre hace o no hace sobre el planeta con lo que resulta después. Y la pregunta es, ¿nos cabe la esperanza de que rectifiquemos? ¿De que estas comunidades, que no tienen quizás una educación de base en este sentido, lleguen a tenerla?
Pues tenemos que educarnos y tenemos que cambiar comportamientos todos. Yo allí he estado en áreas con una inmensa cantidad de basura en Bangladesh. También son gente que no tiene esas infraestructuras, ¿no? Hay un camión de la basura que pase a recogértelo, pero no hay que perder de vista que, en fin, las causas del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero por la acción humana. Vivimos en lo que denomina Cristiano Oliveres, es lo que se denomina el antropoceno, ¿no? Vivimos en una época geológica en la que las circunstancias climáticas vienen indudablemente derivadas de la acción humana y de la acción humana de los países del norte. Somos los que hemos crecido, los que hemos emitido desde la revolución industrial acá toda esa cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que han producido estas circunstancias tan extremas. Todos tenemos una responsabilidad. La nuestra, sin duda, es la de cambiar comportamientos, de no meternos en este ritmo desenfrenado de consumo que tenemos. Y también hay responsabilidades en los países del sur. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, sí, yo lo que hago es una gota en el océano. Bueno, pero es que el océano está hecho de muchas gotas.
Patricia Garrido, muchísimas gracias por esa sensibilización y por ser testimonio vivo de lo que sucede a tantos kilómetros en ese vasto sudeste asiático. Así que te esperamos en ese acto de lanzamiento de la campaña, 61ª campaña de Manos Unidas, con ese lema, quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Siempre es un placer estar en los micrófonos de COPE.